Hola audiencia, aquí estamos una vez más el colectivo Porque Sí con nuestro programa en la radio Porque Sí en Radio Colores. Hoy traemos nuestro programa número 2, que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, ¿para qué sirven los impuestos? Es una pregunta muy fácil de responder. Para poder prestar los servicios que la ciudadanía recibimos por parte de las administraciones, del Estado, de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, servicios que de otra forma no podríamos tener porque no los podemos pagar. Si eso está así de claro, ¿por qué determinados políticos, en concreto las formaciones de la derecha, están insistiendo en el discurso de bajar los impuestos de manera machacona y pesada? Pues muy fácil, porque bajar los impuestos les beneficia a los ricos, a los que más tienen, y de paso evita que hablemos en serio de una fiscalidad justa, es decir, que paguen más los que más tienen. Pero el discurso fácil de no subir los impuestos ha calado tanto en la ciudadanía que casi lo repiten hasta las personas que no hacen la declaración de la renta, es decir, incluso las que sus ingresos llegan de los fondos públicos, de las ayudas, de las prestaciones como la renta garantizada o el salario social. Nuestro ayuntamiento también está metido en el ajo y ahora los del partido Vamos Palencia dicen que no se puede actualizar el precio que se cobra por los servicios que presta el ayuntamiento. El agua, la basura, el autobús, el patronato de deporte, las actividades, en fin, todas esas cosas. Y meten todo en el mismo saco. No se puede subir el autobús del que se beneficia toda la ciudadanía, pero tampoco se puede cobrar la ocupación de vía pública de las terrazas que solo beneficia a los dueños de los bares y restaurantes. ¿Lo ves? ¿Lo ves a quién beneficia? A los ricos. Pero los del partido de Vamos Palencia ya sabemos para qué están. En el ayuntamiento han cambiado de nombre y ahora se podrían llamar Vamos que pillamos. Porque, vamos a recordarlo, con 3 concejales tienen 4 sueldos municipales. Es decir, una dedicación exclusiva y 3 contratos, un administrativo del grupo, un asesor y un responsable de comunicación. Y siguen presionando para que se constituya la oficina de inversiones, que ya está la Agencia de Desarrollo Local para eso, pero que se ve que tienen que buscarle algún chollo para alguna persona afín al grupo. Bueno, en fin, saquen ustedes sus propias conclusiones y, por favor, vamos a defender en serio y con fuerza una fiscalidad justa, de verdad, para que paguen más los que más tienen. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Lo que decían los romanos en aquella época era una frase muy curiosa, simplemente decían o tempora o more, qué tiempos, qué costumbres. Claro, eso lo usaban cuando no entendían lo que estaba ocurriendo porque los tiempos están cambiando, que decía Bob Dylan, y con ellos las costumbres y, por ende, la manera de hacer las cosas y de ser de las personas. Eso, que en teoría entendemos todos, en la práctica se convierte en un no saber qué hacer, en un despiste total y en un bloqueo de ideas que nos deja turulatos. Sobre todo a los que ya tenemos cierta edad, hemos dejado de trabajar y vamos más lentos de lo que va el mundo. Claro. Decía el abuelo de mi abuelo que por mucho que corra la burra, el pueblo está igual de lejos. Mientras hubo burras, tenía razón, pero cuando llegó el ferrocarril, la capital seguía estando igual de lejos, a 5 leguas. Pero, fíjate, podías ir y venir el mismo día. Y sin cansar a la burra, que se quedaba para otros menesteres. Bueno, el relato que viene a continuación, que voy a contar o el caso, es el del tío Menes, al que le llegó la necesidad de ir a la capital, pero no la que estaba a 5 leguas, sino a la del reino, que podía estar unas 70 leguas más o menos. O sea, Aquello no era cuestión de ir y volver en una jornada, sino mucho más. Pobre tío Menes. Tampoco era cuestión de dinero, que de reales les andaba sobrado. Tenía suficiente para eso y para más. El caso es que el tío Menes tenía que ir a la gran ciudad, a la capital, a hacerse cargo de una herencia que le había dejado un pariente de Puerto Rico. ¿Cuándo? Puerto Rico, por aquellas épocas, dejó de ser del Imperio Español y, para resolver los asuntos, tenía que acercarse a la embajada, nada menos, a la embajada norteamericana, la nueva encargada de negocios de aquellas tierras. Menes era valiente y decidido, y más cuando se trataba de asuntos monetarios, que en eso no le faltaba egoísmo, y que podía dejar algún beneficio. Y en este caso eran muchos, pues la herencia del pariente debía ser cuantiosa. Primera dificultad, entender la carta, porque le había llegado readaptada en una extraña lengua, algo así como inglés o vaya usted a saber. El cura, que había estado de misionero en África, algo sabía y se la pudo traducir, por lo menos hasta ahora bien. Segunda tarea, ponerse en camino. Burra hasta la estación, tren hasta la capital de acá, la de 5 leguas. Noche en la fonda de la Martina y 6 horas en tren hasta la capital, la grande. Tercera faena. Le llegó cuando en la gran ciudad Menes pensaba, hombre, que podía ser un poco grande, pero no tanto. No era un poco grande, era mucho más grande que su pueblo. Pobre Paleto. Además, 3 horas andando y preguntando, y así consiguió acercarse a la embajada. Y, cuarta dificultad, qué raro habla esta gente. No podía expresarse como todo el mundo, y el cristiano, oye, que no hay manera, y como se lo dijo, es que no lo entienden, no lo entienden. Bueno, pero como Dios ayuda, cuando menos te lo esperas, alguien había allí que sí sabía inglés, y le sacó de la situación. Es más, le resolvió el tema y le invitó a una cena que ya no era. El pobre hombre estaba cansado de todo. Bien, asuntos resueltos, apretón de manos y hasta siempre. La vuelta fue más sencilla, ya se sabía el camino. Noche en una fonda en la calle Goya, en la Capi, tren de vuelta a la Capi pequeña, a la de su provincia, fonda en la Martina, y al día siguiente otra vez en burra para el pueblo. Bueno, eso después de bajarse en el apeadero. El tío Menes fue más rico y aquel año hasta pagó las fiestas del pueblo, música y vino incluidos, pero juró y perjuró que jamás, jamás volvería a ir a la capital del reino, ni en bromas. Menudo follón era aquello.
Y una canción porque sí.
Con motivo de la Semana Internacional sobre el Cambio Climático, hoy escucharemos temas relacionados con esta preocupante problemática. Y empezamos con Rosalén y un tema de 2019 que nos sumerge en un mundo de melancolía, memoria y una luz en la ciudad que es un poquito más gris cada día, por la polución y esas cosas, ya sabéis. Una luz en la ciudad.
Y se apagó una luz en la ciudad y una sombra en sus viejos pasillos de colores que no brillaran más.
Volver a comenzar junto a tu yo.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola a todos. Me llamo Alfonso del Blanco Rodríguez y me quejo por todo. Muchas veces sin razón y otras por si acaso. Me confundo con el mundo por ser parte de él y me confieso inmensamente pecador. Ahí van un par de pequeñas historias inspiradas en los libros del gran Eduardo Galeano, el cual me abrió mente y alma. Una de ellas se titula Así empezó todo. Al principio el mundo estaba vacío, pero en cuanto se corrió la voz de que iban a ser muchos, todos quisieron estar allí. Los cuerpos deambulaban y chocaban, y pensaron que debían de tener cuidado. Para pensar hay que tener cabeza, y así les salió una, y como estaba muy oscuro, tuvieron que abrir un ojo, y como había muchas cosas que ver y no les llegaba un solo ojo, pues tuvieron dos. Como ya podían verse y a unos les gustaban los otros y tenían que decírselo, les salieron orejas y bocas. Al principio pequeñas, pues casi no sabían qué hablar. Esas orejas y bocas crecían cada vez que más cosas se decían, y algunas de esas cosas eran tan graciosas que no podían parar de reír. Así que les salieron dientes, porque si estás riendo mucho, te entra aire en la boca y coges hipo, y entonces los dientes se hacen de barrera. Como no paraban quietos ni un segundo, necesitaban respirar, y tuvieron una nariz que, colocada en el centro de la cara, quedaba muy bonita. Y como al principio no funcionaba, luego le hicieron dos agujeros y ya sí. Cuando se acercaba a alguien que les gustaba mucho, mucho, se lo decían enseguida. Porque aquí el tiempo nunca se perdía, y acercaban mucho la boca al otro cuerpo, y así aprendieron a besarse. Y como se movían tanto y querían estar juntitos, tuvieron brazos para apretarse los unos con los otros, y aprendieron a abrazarse. Y muchos, además, se querían tanto que tuvieron corazón, y el cuerpo se les llenó de sangre. Y esa sangre les formó las venas y las arterias, y éstas les llegaban a todas partes. Y la cara se les ponía muy roja, cuando alguno que les besaba mucho y les quería, se lo decía. Cuando se cansaban, se dejaban caer, y como se hacían daño en el suelo, les salió un culo redondo y mullido. Para volver a levantarse, necesitaron las piernas, y primero probaron con una y se volvían a caer, pero sonreían, y se reían tanto con sus dientes blancos que tenían hipo de nuevo, y les salían más dientes otra vez. Luego probaron con dos, y ya no se caían, y podían andar, y después correr. Corrían porque querían conocer a todos y contarles las cosas que ya sabían decirse. Y cada vez las cosas que se decían eran más bonitas, porque se esforzaban en querérselas decir. Los cuerpos ya enteros y llenos de órganos andaban y corrían cada vez más, y así el mundo se iba haciendo más grande. Y los unos se alejaban de los otros y se echaban de menos. Y como no se habían inventado los caminos, cuando querían volver atrás se perdían y después lloraban. Y al llorar hacían senderos que nunca se secaban y nacían ríos. Y cuantos más de ellos lloraban, más agua llevaban los ríos. Y hubo un mar que aunaba todos los lloros y así, contaban ellos, se volvían a juntar. Esta otra...
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, hoy en La Voz de las Mujeres vamos a hablar del cáncer de mama y el negocio del lazo rosa. El día 19 de octubre se conmemora el Día contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que cada año mata a miles de mujeres y parte por la mitad de la vida de miles más que reciben el diagnóstico cada año. Lo que sigue a ese diagnóstico es cirugía, radioterapia, quimioterapia, mastectomía, reconstrucción, extirpación de ovarios, rehabilitación, fisioterapia, tratamientos de hormonas. Una realidad dura, a menudo cruel, que tiene poco que ver con lo que suelen reflejar la publicidad y los medios. Eso es precisamente lo que denuncia el movimiento 19deoctubremarrón.org, impulsado por el colectivo Teta y Teta, para denunciar y concienciar que el cáncer de mama no es rosa, sino un marrón muy grande. Invito de verdad a toda la audiencia a visitar en internet la página Teta y Teta y visualizar los vídeos que acompañan a la campaña El cáncer de mama no es rosa, es un marrón.
Marrón emocional. Presentan las campañas publicitarias que te vas a curar dependiendo de tu estado emocional. Vamos, que si eres muy animosa, te curas. Y pasan toda la responsabilidad a ti misma. Todo ello sin poner a disposición durante el proceso y después ni psicólogos, ni psiquiatras, ni terapeutas que te puedan acompañar y te ayudan. En una enfermedad larga donde el miedo está presente cada día y donde te sientes sola, cuando ya te crece el pelo, después de la quimio, parece que ya estás lista para afrontar todo. Es lo que la sociedad espera de ti.
Y si no puedes, es que no pones suficiente por tu parte. No somos valientes, somos mujeres que quieren vivir y hacerlo con calidad de vida. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres que se mueren no eran valientes? ¿No lucharon? Marrón económico. Tener cáncer es muy costoso, partiendo de que no todo el mundo se puede pagar una segunda opinión que la necesitas cuando te hacen el diagnóstico. Si eres autónoma, tienes muchas posibilidades de que tu negocio se cierre. Y si eres trabajadora por cuenta ajena, te cubre la baja un tiempo y cobras bastante menos. Tienes que hacer frente a medicamentos que te ayuden, por ejemplo, con los vómitos después de cada sesión, y no entran por la seguridad social. Tampoco los fisioterapeutas que te ayuden con la recuperación, y los de la seguridad social o no llegan o van muy tarde.
Marrón laboral. Si la situación de incapacidad temporal se alarga por la recuperación y las secuelas, pasarás a una incapacidad permanente y la pensión es una mierda porque eres aún joven y llevas pocos años cotizados. Y las secuelas físicas pueden tener carácter invalidante para tu profesión y trabajo habitual, y tienes que buscar otro trabajo.
Si has tenido cáncer de mama, no puedes solicitar hipoteca. Las entidades bancarias interpretan que te puedes morir antes y no poder pagarla y las deniegan. El movimiento 19octubremarrón.org quiere que esa fecha sirva para reivindicar que no es una fiesta como lo pintan en las campañas publicitarias y en todo lo que acompaña al lazo rosa.
¿Por qué el cáncer de mama es la única enfermedad comercializada del mundo? ¿Por qué no hay campañas de recaudación para el cáncer de próstata, ni mensajes en los packs de calzoncillo?
No se puede banalizar y frivolizar con esto. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, más de 6.500 cada año en España. El 19 de octubre es una jornada de reivindicaciones.
Diagnósticos tempranos y controles gratuitos. Bajar la edad de los cribados. No puede ser que la detección precoz dependa de que nos toquemos las tetas.
Más investigación pública, que se acelere la inclusión de tratamientos farmacológicos innovadores en la sanidad pública y un enfoque integral en el tratamiento de la enfermedad con acompañamiento de psicólogos durante todo el proceso. No vale con te veo dentro de 6 meses. Fisioterapeutas y terapeutas integrales. denunciamos que miles de empresas ganan miles de millones con el Octubre Rosa de las campañas publicitarias. Menos utilización comercial y más investigación y apoyo a las pacientes es su reivindicación. El cáncer de mama no es rosa. Ni la atmósfera festiva de este día, ni las cintas rosas que se ven por todos los lados nos representan. Termino con la recomendación de visitar la página Teta y Teta y ver toda la campaña protagonizada por mujeres que han vivido un cáncer de mama y nos enseñan a pensar antes de sumarnos al rosa. Y ahora, una canción, porque sí.
La canción que vamos a oír ahora forma parte de Gaia, álbum conceptual de la banda Mago de Oz, que lanzó en el año 2003 y con el que inició una trilogía de discos. El tema está inspirado en una catástrofe ocurrida en España un año antes. Se trata del accidente del buque Prestige y su derrame de petróleo frente a las costas gallegas. La costa del silencio.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, seguimos con nuestro colaborador Alfonso del Blanco Rodríguez y otro estante cultural.
Ensalada de cuentos, mi amigo. Es cierto que tengo un amigo íntimo, que es tan íntimo que cuando estoy algo decaído le llevo conmigo en un bolsillo.
Es divertido y me hace reír. Yo creo que es porque lo llevo en la camisa y me hace cosquillas en las axilas. Además, prefiere el bolsillo de la izquierda y ahí siempre hay corazón. Se queja de que es imposible vivir en mis sobacos y dice que huele en habitación mal ventilada. Le he cambiado su champú por mi desodorante y no he vuelto a decir nada. Hay días que le busco y no le veo, pero él a mí sí y se me esconde entre la ropa recién lavada. A veces le he planchado y sale con el pelo liso, y si le echo un poco de agua le vuelven a salir sus rizos. Cuando se aburre le leo libros y algún periódico porque el tamaño de las letras le marea, y me hace grandes preguntas, pues tiene enormes dudas. Yo le miro y le digo que para la cabecita que tiene eso es mucho pensar. No se enfada porque el cuerpo tan pequeño no le da para albergar enojos. Y me vuelve a preguntar, y como no sé qué decirle, es él el que se ríe de mí. Y entonces, ya muy en serio y sin poder parar de reír, nos damos la mano y hacemos las paces. Caperucita Roja. Caperucita está roja de vergüenza. Su abuela ha quedado con el lobo y quieren cambiar el cuento e invitar al lobo a cenar. Después de todo, han llegado al acuerdo de que los cuentos no tienen por qué acabar mal. Caricias, en avalancha, como cuando deslizas tus manos por mis temores de nieve, haciendo lumbre en el alma, como cuando siempre sabes que un temporal tiene el refugio en ti.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, en este espacio hemos contado historias de reyes y también historias de la Iglesia. Bueno, pues hoy lo haremos uniendo estas dos instituciones tan perniciosas para la evolución humana. La efemérides es que a finales de octubre de 1521, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, el archifamoso,
el de las mujeres,
se declara contrario a la doctrina de Martín Lutero, y el Papa le concede el título de Defensor Fidei, o sea, defensor de la fe. Esto fue un farol en toda regla, puesto que quería hacer la pelota al Papa, claro. Y la finalidad de este monarca era la de someter a la Iglesia de Inglaterra a la autoridad de la corona. Ella de paso crear la Iglesia Anglicana, iniciando lo que se conoció como Reforma Anglicana. Esta reforma es parte de la Reforma Protestante que ocurrió en muchos países de Europa. En España, por desgracia, pues no. Y en este contexto de reforma que inició Lutero en 1517, Enrique VIII de Inglaterra fundó su propia iglesia en 1534.
Bueno, vamos a ver. Sí, este Enrique fue el de las famosas seis mujeres, que por eso pasa la historia, entre otras cosas. Pero es verdad que aprovechó el momento,
claro,
para crear su propia iglesia y no tener que depender de un poder lejano como era el de Roma. Pero, ¿qué aprovechó? ¿Cuál fue el detonante de esta reforma?
El desencadenante de la reforma inglesa no fue más que un deseo propio del rey Enrique VIII de obtener la nulidad de su matrimonio, como todo el mundo sabe. Entonces, esto comenzó como una disputa política y no teológica, pero que tuvo profundas consecuencias, tanto políticas como teológicas, lógicamente, porque era una lucha real. Lo que hizo primero este rey fue decretar la separación de Roma mediante el acta de supremacía real. Por este acta, el monarca se convirtió en jefe supremo de Iglesia de Inglaterra,
claro,
que culminó con una Iglesia Nacional independiente de Roma. En principio parece que con esto bastaba.
Quedaba lejos Roma.
Claro, pero claro, por este motivo pues hubo muchos años de disputas teológicas, que unos querían, otros no, pues lo que pasa con estas cosas, ¿no? Al final llevaron a la guerra civil, y el resultado fue el establecimiento de una iglesia oficial del Estado y el reconocimiento gradual de varias otras iglesias y movimientos religiosos, incluyendo la Iglesia Católica. O sea, que hubo una fundación de varias iglesias. Ya, ¿para qué va a ser solo una? Pues hacemos varias. La separación teológica, esta separación teológica se venía gestando en el seno de la Iglesia Británica por medio del movimiento conocido como el de los Lollardos, que eran un movimiento precursor directo de la Reforma Protestante. Estos estaban inspirados por Lutero y sin quererlo provocaron una convocatoria de cruzadas que supuso un turbulento periodo de guerras religiosas.
Sí, eso es verdad, pero vamos a ver, yo creo que Enrique VIII, que no era tonto, ni mucho menos,
aprovechó
esta oportunidad y además demostró quién es el que manda aquí, quién es el rey.
Claro.
Porque hay que darse cuenta que estamos en una época en que el rey sí que reinaba y mandaba, de verdad.
Claro. Y de hecho lo hizo por eso, hizo lo que quiso. Y efectivamente, Enrique VIII era un ferviente católico en un principio.
Claro, claro.
Ya he dicho antes que fue proclamado defensor de la fe por su reputación al luteranismo. Pero decidió convertirse en jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para asegurar la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Y cuando era un tema personal dijo, pues aquí la Iglesia, hago lo que quiera. Esto estaba así porque de acuerdo con el derecho canónico pues podía suprimirlo. Y esto fue así porque, lógicamente, tanto el sobrino de Catalina como el emperador del Sacro Imperio, Carlos V, y el Papa Clemente VII, se opusieron a esta solicitud del monarca británico. Y puesto que nadie le autorizaba dentro de la Iglesia, pues creó la suya propia para satisfacer sus deseos, que para eso era el rey.
Nada, pero vamos a ver, si es que en aquella época sí que existían las separaciones y estas cosas. Lo que pasa es que fue una cabezonada y en fin.
Claro.
Pero ahora, ya echa la separación. Diferencias, similitudes, porque algunas veces vemos que en Inglaterra todavía hay catedrales, claro, etcétera, etcétera.
Sí.
Es decir, ahí, hasta los tiempos de Cromwell, no sé si dos siglos después, no se suprimen los monasterios.
Claro, sí. A pesar de la Iglesia estar reformada, los anglicanos sí, sí, tienen ciertas similitudes con los católicos. Por ejemplo, aceptan la tradición apostólica y mantienen el credo de los apóstoles, pero no creen en los dogmas. Por otro lado, también creen en los santos, pero no en su devoción. Es decir, no la rezan ni la representan. Son figuras humanas sin más. Y, por supuesto, no creen en la primacía del Papa de Roma.
Eso es lo que no quieren ser al Papa.
Claro, siendo la cabeza.
Los católicos les llaman papistas.
Por eso la cabeza de la Iglesia Anglicana ocupa el rey en el trono de Inglaterra. Ahora mismo pues es Carlos III. Sí, Carlos III, igual que fue su madre,
bueno,
Isabel.
Casi más en teoría que en la realidad.
Sí, pero bueno, es el jefe de la Iglesia. Bueno, y otra gran diferencia con los católicos es la justificación a través de la fe, como creía Lutero. Pues para recibir la salvación de Cristo solo es necesario creer en Dios y arrepentirte de tus pecados. Pero arrepentirte de una manera personal. Nada de penitencia ni leche, ¿no? Ya que los anglicanos solo creen en el sacramento del bautismo y la Eucaristía. Por lo tanto, tampoco creen en el magisterio de la Iglesia ni en su tradición. De hecho, la tradición la rompieron en cuanto crean los dogmas, lógicamente, no como aquí. Bueno, y una de las diferencias más llamativas para un católico es que los sacerdotes anglicanos no tienen voto de celibato. Pueden casarse y tener hijos, eso lo vemos en muchas películas, ¿no? Vemos
sí,
ahí,
sí,
que
sí.
Va con su familia y tal. En cuanto al matrimonio, los anglicanos, además de permitir el matrimonio homosexual,
así entre comillas,
bueno, eso dicen, no necesitan estar bautizados para recibir el matrimonio, y evidentemente está permitido el divorcio, o sea que imaginaros de aquí, ¿no? Que un cura se quiere casar y le echan los perros. Y dentro de la propia Iglesia Anglicana hay sectores diferenciados. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Anglicana liberal aceptan el sacerdocio femenino, cosa que aquí ni de lejos. Resumiendo, que la reforma de Lutero supuso un cambio evolutivo en lo referente a la religión cristiana, su reforma anglicana también. Esto supuso un mayor acercamiento e integración en la sociedad y permisibilidad dentro de su propia Iglesia, cosa que no pasa aquí. Porque, como decía al principio, este cambio no se dio en España. Y aquí además tenemos en el Código Penal el delito contra los sentimientos religiosos. Y también tenemos, por desgracia, a los abogados cristianos, una secta ultracatólica que nos recuerda continuamente ante los tribunales este delito mediante esas absurdas acusaciones. Bueno, ya sería para otra historia.
Y ahora una canción, porque sí. Y seguimos con una canción en defensa de los ríos, que son centro de vida, diversión y ocio, pero a veces les hemos utilizado como estercoleros y están muy contaminados. Del álbum de Amaral, Pájaros en la cabeza, del año 2005, escuchamos En el río.
Generación tras generación, no verá mis hijos en el río. generación tras generación. Se fue contigo. Del río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bien, seguimos con nuestro colaborador de hoy para los estantes culturales, Alfonso del Blanco Rodríguez.
Ensalada de cuentos. Esperanza. Constantes latidos de perpetuidad alivian mi suerte. Es el corazón que impide los sofocos del siempre continuar y aconsejan prudencia ante los baches. Allí donde los duendes ponen trampas al andarín y pretenden quebrarme el paso. Pero nada puede impedir a la sangre recorrer las venas, bombeando la esperanza de verte de nuevo. ¿Qué le pediría a un enemigo? Que deje de dispararme porque tiene buena puntería. Que se despiste y me dé la espalda para saber de lo que soy capaz. Un lugar donde quedarme dormido sin fingir que estoy muerto. Sábanas blancas que sean bandera y papel donde firmar la paz. Y una cosa que se me olvidaba, apuntar en la lista de la compra algo que nos gusta a los dos. Recomendaciones. Se recomienda quererse más cuando discutes, por si alguno tiene razón, y no mirarle a los ojos a los cuervos si los has criado. Recomiendo ir a los lugares donde te invita el optimismo y acabar fumando en los regazos de los que están un poco locos. Allí cabe de todo, menos el desasosiego de no tener la razón. Tírame de la lengua. Tírame de la lengua y robaré el sigilo que prometes a los secretos. Le diré a los demás dónde te escondes desnudo, entumecido por las verdades, y que enjuegas tu boca con mentiras. Se impregna de errores un calendario lleno de días malos. Mapa. Me dicen los lugares que vas allí a ponerles nombre y que te quedas un tiempo hasta que te trazan arrugas las fronteras y que te enfadas con los hombres cuando te cambian los nombres y que solo te contentas cuando los niños te pintan de colores. Buenas canciones. Aquellas que cuando pones tú la letra hacen mella y te recuerdan un momento y alguien que bailó contigo después. Buenas canciones que se crecen entre las voces que las susurran al oído.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy os voy a leer un poema. Y se titula Si eres una mujer fuerte. Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo de magma de tu esencia. No para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma. Construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodeen y quieran sepan lo que eres, que tengas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa, siempre ardiente, donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando los clavos derrumbados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias. Constrúyete, cuídate, atesora tu poder. Defiéndelo. Hazlo por ti, te lo pido en nombre de todas nosotras. Gioconda Belli nace en el año 1948. Es una poeta, novelista y activista nicaragüense. Su obra literaria se caracteriza por su compromiso político y por rescatar y ahondar en el universo femenino, reivindicando el papel de las mujeres en la sociedad y en la construcción de la cultura. En 1972, con su primer libro sobre la grama, revoluciona la poesía centroamericana al abordar sin tapujos el cuerpo y la sexualidad femenina. Su activismo la llevó a militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional y a ocupar durante 15 años cargos de responsabilidad una vez que los sandinistas derrocaron a Somoza. El País de las Mujeres, escrito en 2010, habla de un país gobernado por mujeres. En octubre de 2020, su poemario El pez rojo que nada en el pecho ganó el 30 Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma. El 30 de noviembre del 2023 recibe el 32 Premio Reina Sofía de poesía iberoamericana.
Y ahora una canción, porque sí.
Terminamos con una canción de Silvio Rodríguez, que explora temas de desilusión, miedo y esperanza en un mundo lleno de violencia y destrucción. Bueno, escuchamos del año 1986, Sueño de una noche de verano.
Yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror. En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y con gente que se estremecía al compás de la muerte, al compás de la muerte. Yo soñé un agujero. Bajo tierra y oscuro, y espero que mi sueño no sea mi futuro, no sea mi futuro.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Terminamos los estantes con otra colaboración de nuestro amigo Alfonso del Blanco Rodríguez. Lo escuchamos.
Ensalada de cuentos. Carambolas. Rozándose sin parar y aún sin pareja, solo quieren evitar caer en el agujero. Tienen miedo de desaparecer, sin saber que allí dentro es donde todas juntitas albergan la misma opinión. Allí arriba están solas y las golpea la fortuna. Charlatanes. Allá a lo lejos, donde se alargan mis piernas tumbadas, me impiden los pies cansados volver a levantarme para mirar. Quizá no haya dejado huella, pero vengo agotado de ver gente sentada. No paran de discutir y de trazar senderos que nunca recorren porque nacieron cansados. Amuletos. De los buenos, de los que llevas colgados al cuello y en pulseras, de los que no te desprendes ni cuando te duchas, ni siquiera cuando caducan, por tu increíble mala suerte. Muertos de miedo. Se cansan los muertos de hacer huecos a su lado. Ya no les cabe duda de que son muchos. Las bombas les rompen las lápidas y ya casi no les quedan nombres. Mis armarios. Repletos de alcanfor espantan mis polillas y hacen aparecer abuelos que en camisón contando cuentos. Causas perdidas. Causas perdidas piden clemencia en los laboratorios donde se experimenta con la verdad y caen sumisas, fusiladas contra un pañuelo, donde se suenan los mocos los pusilánimes y atraen las moscas los que salen del agujero. Y los rebeldes se mueren de rabia y la rabia se ahoga en su espuma. Causas más que perdidas abandonadas.
Bueno, pues acabamos por hoy. La cualidad peculiar de un tonto es percibir las faltas de los demás y olvidar las propias. Hasta el próximo programa.
Adiós.